Andalucía, 8 de la tarde. Noticias.
Problemas de tráfico a esta hora en varios puntos de Andalucía. En la A7 en Málaga hay 2 kilómetros de retención sentido Cádiz, 10 kilómetros en esa misma vía, en la A7 en Chilches, dirección Málaga. En la A497, 7 kilómetros de retención en la Laguna del Portil en dirección Corrales, en Huelva. En la AP4, 10 kilómetros, dirección Sevilla, desde las Cabezas de San Juan. Y en la A49 está abierto el carril en sentido contrario al habitual, desde el kilómetro 47 en Bollullos Par del Condado al 19 en Benacazón. En esa vía hay 8 kilómetros de retenciones desde Hinojos en Huelva, también en dirección Sevilla. En sucesos, investigan a un hombre tras disparar sobre una vivienda en Salobreña, en Granada, un suceso que investiga la Guardia Civil y que ha ocurrido en la madrugada de este domingo, cuando un hombre efectuó varios disparos sin causar daños sobre una vivienda en pleno centro. El hombre está detenido. Se espera que esta tarde comience a recuperar el suministro los 11 municipios de la provincia de Sevilla que llevan sin agua desde el viernes tras la rotura de la conducción principal a la altura del municipio sevillano de Tocina. El consorcio del Huesna agradece a la población la comprensión por estos días sin agua, lo decía José María Villalobos, vicepresidente.
Sabemos que esto es un inconveniente importante, pero bueno, yo creo que todo es de agradecer que la población entienda lo que ha pasado y bueno, lo asuma, obviamente.
La Costa del Sol, mientras tanto, ha comenzado este domingo su temporada de playas, en la que recupera en algunos de sus municipios las duchas tras el fin de las restricciones por la sequía.
Yo creo que sí, porque para ir a comer o para ir a pasear, pues las manos, los pies al menos, llevarlos limpitos.
Sí. Y como no hay sequía, pues ahora no hay excusa para que no nos corten el agua, ¿no?
Estamos también atentos a la reunión que está prevista mañana entre la patronal y los sindicatos del metal de la provincia de Cádiz para tratar de evitar la huelga convocada a partir del miércoles. Lorenzo Benítez.
El anuncio de la protesta ya ha afectado a cargas de trabajo en Navantia, Cádiz, donde se ha demorado la entrada de buques como la reforma del Numancia de la Armada Española o la posibilidad de que un crucero se vaya a otro astillero. Desde los sindicatos se han trazado varias líneas fundamentales para llegar a un acuerdo. Antonio Montoro, portavoz de Industria de UGT.
La subida salarial basada en el IPC, evidentemente con los atrasos correspondientes, año 24, año 25, el tema del tóxico penoso para aquellas personas que no lo están cobrando.
La patronal también ha mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, pero insiste en que está al límite de las actualizaciones salariales sostenibles para las empresas del sector del metal.
En el exterior, mirando a Israel, que ha anunciado esta tarde el inicio de una nueva oleada de ataques contra decenas de objetivos con misiles tierra-tierra en el oeste de Irán. Lo ha dicho a través de un escueto comunicado en un día en el que Teherán sufrió nuevos ataques israelíes en la ciudad que alcanzaron el cuartel del mando de la policía y varias zonas residenciales. Hace apenas unos minutos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Qassemi, y de su número 2, Hassan Mohaqueh, en Teherán. En deportes, el Unicaja ha ganado este domingo en Málaga por 86-84 al Real Madrid, así que alarga al menos un cuarto partido la eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto. 2-1 es el cómputo ahora mismo después de esos primeros tres encuentros. El ganador jugará por el título contra el Valencia Basket. Temperaturas en Andalucía. Tenemos 36 grados en Sevilla y Córdoba, 33 en Granada y Jaén, 28 grados en Almería, hay 26 grados en Cádiz, Huelva y Málaga. Andalucía, 8 de la tarde y 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Las 8 y 5 minutos, seguimos en Carrusel Taurino cuando acaba de finalizar su actuación en el primer toro de su lote, Borja Jiménez, en Las Ventas, y no ha rubricado de precisamente con buena suerte, porque se le ha ido la mano y ha sido una estocada atravesada en el costillar muy fea. La verdad es que lo que habitualmente en el lenguaje taurino, en el argot de la tauromaquia, se llama como un sartenazo. Ha pegado un sartenazo horroroso y el público, lógicamente, a partir de ahí no perdona en Madrid, ni mucho menos. Entre tanto, hubo un combate importante entre el toro de Victorino y Borja Jiménez, que no se ha dejado impresionar, Gabriel. No, ha estado muy decidido.
El toro duro, ¿eh? El toro no dejándose de ganar la pelea.
Ha sido un esfuerzo enorme el que ha hecho Borja, que luego ha estropeado totalmente con esa estocada defectuosa, que no ha sido a propósito, sino que simplemente le ha pegado un toque muy fuerte, ha desviado al toro de la rectitud, ha alargado el brazo, que tenía que haber pasado en falso, ha alargado el brazo y ha entrado casi por el costillar.
No ha habido segunda oportunidad, el toro con esa estocada en mal sitio, claro, ha caído directamente. Borja Jiménez, por cierto, que ayer abrió la puerta grande en Plasencia, en una corrida de Montalvo, ayer en Plasencia, hoy aquí en Madrid. Y es el transcurrir del día a día de los toreros, lo hablaba Alejandro Talavante, el maestro, de este no parar.
Claro, claro. Cuéntame una cosa, esta mañana ha habido un festejo en Istres.
Sí.
Recordamos que esta tarde acaba de comentarnos Mica Crescentí que Juan Bautista lleva tres orejas y un rabo, que Marco Pérez, su poderdante, lleva tres orejas. Pero esta mañana ha habido festejo.
Esta mañana la matinal de Istres con toros de la ventana del puerto y uno herrado con el hierro del puerto de San Lorenzo, más de tres cuartos de plaza, Miguel Ángel Pereira ha cortado tres orejas, Diego San Román oreja en cada uno de sus toros y Cristian Parejo ha sido silenciado en su lote.
Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que está en marcha. Recordamos que en Madrid, de momento, yo creo que habrá silencio para Borja Jiménez en la Plaza de Madrid. Y palmas para Emilio de Justo, Paco Ureña, saludos. Primera parte de la corrida, homenaje a Victorino Martín Andrés. Una primera parte que no ha sido nada lucida, lamentablemente. Cartel de no hay billetes. Y los toros de Victorino Martín que están presentando dificultades serias que de momento los toreros no pueden resolver. Yo creo que la faena más entonada ha sido la de Paco Ureña, el primer toro.
Sí.
Donde ha habido momentos y muletazos muy del estilo de Paco Ureña, muy arrebatado, ¿no? Muy arrebatado. Y ha habido momentos, sobre todo naturales, muy buenos. Yo creo que la mejor faena hasta ahora la ha hecho Paco Ureña, pero es que también Borja Jiménez ha encontrado un toro muy complicado con el que había que pelearse. Es lo que ha hecho y Emilio de Justo le ha costado un poquito más acoplarse con la muleta al segundo toro de Victorino.
Y por cierto, Emilio de Justo y Borja Jiménez, que se medirán en un mano a mano, interesante mano a mano, en la feria de toros de la línea de la Concepción, con toros de Victorino Martín también.
También. Bueno, pues lo de Victorino está de moda, porque en Granada, también vamos a estar en Granada, lógicamente, en el Corpus, se lidia una corrida de Victorino Martín que va a ser televisada por Canal Sur Televisión.
Será el día 21 con el Fandi. El Fandi que se va a medir a los toros de Victorino con Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira.
Eso será el sábado.
Sábado.
De la Feria del Corpus. Y allí estará, lógicamente, Carrusel Taurino para contarlo. Y vamos a ver, nos vamos a ir a otra plaza y nos iremos con... Sí, vamos a saludar a Juan de Pura, que es el hombre de la polémica. El presidente de la Plaza de Toros de Marbella en el día de ayer, y que tuvo una actuación muy singular, una actuación que él nos va a explicar, porque ha sido objeto de muchas críticas severas esta mañana, cuando a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, todo el mundo ha opinado, puesto que la vio por televisión, la corrida ayer, por Canal Sur Televisión, y la sintió por la radio, por Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Y, por tanto, ha tenido una repercusión brutal. Tres indultos, por cierto, no teníamos ninguna referencia de ninguna corrida con tres indultos, sí de algunas con dos.
Sí, con dos sí que ha habido bastante.
Esaú Fernández, por ejemplo, ha indultado.
Exactamente, dos toros. Una fue en el 2021 en Mocejón. La otra fue en Villarrobledo. También mencionamos ayer ese doble indulto en Murcia, fue en 2006, desordenado e insípido, de Zalduendo por Ponce y Pepín Liria, pero de tres no teníamos ninguna referencia. Hemos estado buscando y ya...
¿Y qué ha pasado?
Hemos llamado al maestro Tomás porque...
Tomás Campuzano,
porque teníamos ahí la duda de que hubiera habido una corrida con tres indultos y así no lo ha confirmado el maestro Tomás. Fue en San Cristóbal.
Escrito no está... Pero
no lo he encontrado
escrito, ¿sí? Pero sí había referencias.
Sí, exactamente.
En San Cristóbal, donde yo he estado muchos años retransmitiendo y contando corridas desde allí. San Cristóbal está en Venezuela, está en la frontera casi muy cerca de la frontera con Colombia. y es una plaza súper taurina, vamos, de, allí Tomás Campuzano era un ídolo y fueron tres toros de Torre Estrella en los años 80, primero de los años 80.
Exactamente, y con, junto al Niño de la Capea y Morenito, Morenito de Maracay, toda una figura allí en
una Venezuela. Leyenda venezolana.
Sí. Pues tres indultos.
Bueno, pues mira, había un precedente y hasta ahora en Marbella no ha vuelto a ocurrir.
Que tengamos constancia, no. Y la verdad es que no hemos estado buscando y no hemos encontrado ningún hecho así como el de ayer, tan histórico.
No es verdad. Bueno, pues vamos a saludar al matador de toros, Juan de Pura, que así él se siente. Pero ayer no era matador de toros en el palco, era el presidente. Y lo ha calificado muy bien. Yo lo había dicho así ayer en la retransmisión, una corrida surrealista en muchos sentidos. No le hemos preguntado en la entrevista a Talavante por esa imagen con dos rabos, que salió dando la vuelta al ruedo con dos rabos. Una cosa inaudita, se me ha olvidado porque eran tantas cosas, quería preguntarle, pero la imagen de dos rabos, uno colorado y el otro negro, era, yo creo que habrá dado la vuelta al mundo esa imagen. Bueno, pero saludamos a Juan de Pura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
Buenas tardes, Juan Ramón.
Buenas tardes. Bueno, ya sabías, me imagino, ayer que cuando se indultan tres toros, y en el caso del segundo, que fue el mejor de los tres, decides indultarlo antes que el público lo pidiera, pues la gente se queda estupefacto, todos nos quedamos estupefactos. Yo entendí que tú habías considerado que el toro era de indulto, el toro fue sensacional, fue un toro extraordinario en todos los sentidos, y que ya lo habías visto tan claro que ¿para qué voy a esperar que me lo pidan si yo tengo la convicción de que lo voy a indultar? Eso fue, digamos, el momento así. Luego, esta mañana te habrás desayunado un bombazo de críticas. Yo he leído algunas. A mí lo que no me gusta es que sean críticas insultantes. Y eso está fuera de lugar, yo creo. Cada persona tiene su opinión, todas son respetables, pero imagino que algo te habrá dolido o no.
Bueno, la verdad es que ya está uno acostumbrado a las críticas, ¿no? Y cuando uno da el paso a sentarte en un palco presidencial a presenciar las corridas de toro, pues tiene que ser consecuente con lo que viene detrás, ¿no?
Sí.
Los indultos yo lo tenía claro desde el primer momento. Vamos a ver, yo ante todo soy torero, ¿no? Y soy aficionado al toro. Amo las fiestas. Entonces cuando yo veo los toros en vestir, y vamos a hablar del primer toro, el público me pide el indulto y yo veo que el toro ha sido bueno y ha facilitado el triunfo del toro, yo lo indulto, porque está claro que ante todo hay que ser aficionado, ¿no? Después del toro del maestro Manzanares, pues lo vi claro desde primera hora, vamos, que el toro era de indulto porque fue extraordinario, ¿no? Me atreví a hacerlo de esa manera porque lo sentí de esa manera, y como soy torero y cuando uno está delante del toro hace lo que siente, pues en ese momento pensé que estaba delante del toro, ¿no? Entonces pues lo hice, ¿no? No me arrepiento, la verdad, no me arrepiento porque eso es una cosa que me salió desde dentro, son sentimientos, y como lo tenía claro que iba a ser indultado, pues lo hice. No me hizo falta que la gente me lo pidiera porque lo vi muy claro, ¿no? Quizá me precipitó un poquito, pero bueno, era bastante consecuente con lo que hacía.
Sí.
Y después, claro, el tercer toro, pues también salió un toro bueno. Está claro que cada toro es distinto y hay que analizarlo como es, pero también fue un gran toro. La gente ya estaba muy metida en la corrida, los toreros estaban entregados. Ya la tarde fuera apoteósica y ya me pidieron el indulto del tercer toro. ¿Y por qué no lo vi indultar, no? Yo creo que cuando se van a corrida de toros es difícil indultar un toro, claro está, ¿no? Pero ¿por qué no se puede indultar dos, tres o cuatro toros? ¿Por qué no? No suele pasar, pero claro, cuando pasa pues choca a mucha gente, ¿no?
Y también influye, digamos, el contexto. Estábamos en Marbella, el público estaba muy emocionado, muy a favor. La plaza pues se acaba de, digamos, de acaba de revivir para la tauromaquia después de años fuera del circuito. Circunstancias especiales. ¿Eso de alguna manera también condiciona que ocurra un evento como estos tres indultos?
Bueno, no cabe duda que, claro...
O sea, si te pilla, por ejemplo, en una plaza, estamos en otra plaza cualquiera, una plaza de primera, con otro tipo de público y otras cosas, ¿tú hubieses reaccionado igual o no?
Hombre, yo te digo la verdad, yo dentro de... Vamos a ver, Marbella es plaza de tercera, ¿vale?
Sí.
El tipo de toro que viene aquí, pues el tipo de toro de Marbella, una plaza de tercera, ¿no? Uh-huh. Si yo estuviera en un parco de plaza de primera, yo llevaría las cosas como en plaza de primera, como las tengo que llevar en plaza de tercera, que el reglamento es para... Es igual, pero cambian, hay matices, ¿no?
Sí.
Si da, se da que en una plaza de primera, que no creo que nunca vaya a presidir una plaza de primera, se dan estas condiciones y se lleva todo como se está llevando. Yo personalmente, si veo un toro que merece la pena que viva y que se indulte, lo hago.
Uh-huh.
Lo hago. Yo, por ejemplo, he visto un toro este año en Madrid que para mí ha sido uno de los toros de la feria y hace una pena que se mate ese toro, incluso que... Porque el torero haya tenido la mala suerte de pincharlo, no se le haya dado la vuelta a rueda a ese toro, ¿no?
Claro.
Entonces, hay cosas aquí que todo el mundo tiene su opinión, respeto la opinión de todo el mundo, pero no porque un toro lo haya pinchado un matador después de haberlo cuajado, porque el torero estuvo muy bien con el toro, fue una faena extraordinaria, lo pinchó, pero ese toro era, para mí era de vaca, era de indulto. Uh-huh. Pero ya que no lo han indultado, por lo menos reconocer y darle la vuelta al toro, aunque sea plaza de primera, ¿no? Estamos hablando de Madrid, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Lo que yo veo, yo soy claro, yo siempre, incluso cuando he sido matador, siempre he sido muy, muy claro, siempre he ido de frente, ¿no?
Uh-huh. Está claro. O sea, que tú estás convencido y a soportar las críticas de aquellas personas que lo ven desde otro punto de vista. Lo que imagino que no te gustará nada será la falta de respeto que muchas veces en las redes sociales y, en fin, y muchas veces escondido detrás de un nick, de eso no se llama así.
Algo de eso.
Pues eso sí que te dará un poquito de cosa, ¿no? Eso sí que te molestará.
Sí, hombre, porque hay que respetar la opinión de cada persona, pero sí que está claro que faltar respeto, eso está fuera de lugar. Y después hay que ir de frente, igual que he ido yo, igual que yo asumo que yo he indultado a tres toros y asumo que saqué el pañuelo del indulto al toro de Manzanares, antes que la gente lo pidan, hay que asumir las cosas como son, ¿no? Lo que no puedes tampoco es faltar respeto a nadie, eso está fuera de lugar. Cada uno tiene una opinión, cada uno ve y siente los toros de una manera. Para ver los toros, pues hay personas que tenemos más sensibilidad, otras menos, y buscamos otras cosas en el toro, y si yo estoy en el parco y veo esas cosas que me gustan y veo que el toro se merece vivir, lo voy a perdonar. Uh-huh. Ahora y en las corridas que me queden de presidir, lo tengo muy claro, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta que alguien me ha transmitido, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿a ti te gustan las corridas? O sea, ¿a ti te gustan las películas de terror, no? Entonces, si te gustan las películas de terror y anuncian una película, que es una película pues alegre, divertida y donde se puede pasar bien, y tú vas a verla, pero a ti lo que te gusta son las películas de terror, ¿qué pasa ahí, no? ¿Has elegido mal? ¿O tú quieres que sea de terror por narices, aunque se anuncie alegre? No sé si me estoy explicando. Si tú vas a Marbella a ver una corrida de toros, lo más lógico es que te encuentre un público, en fin, agradable, simpático, una corrida de toros agradable para los toreros, pero cuando te encuentras una corrida tan brava, tan buena, de tanta clase, tanta calidad y tanta transmisión como la del Juli, pero te la encuentra una corrida agradable y bonita de tercera categoría, de una plaza de tercera categoría, no te va a encontrar lo que estamos viendo en Madrid, que es un pedazo de toro brutal, que es claro, que se lidia en Madrid, no se lidia en Marbella. Claro. Entonces ahí hay una contradicción.
Claro, entonces claro, las personas que van a ver la corrida de toro tienen que ver eso. Lo primero, ¿dónde voy a ver la corrida de toro y qué corrida de toro voy a ver? Entonces claro, tú a partir de ahí tú ya tienes que saber más o menos dónde vas, ¿no? Tú vienes a Marbella, la corrida de toro de un cartel de figura en Marbella, que es una plaza de tercera, que sale el toro bonito, que sale el toro para hacer el toreo, tú vienes a eso, ¿no? Después, si tú quieres pues tener más emoción o quieres sentir otras sensaciones, pues ya tienes que irte a Bilbao, a Madrid, a la de Vitorino o otro tipo de corrida de toro, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, claro, si tú llegas a una corrida de toro y tú vienes mentalizado a que te vas a encontrar aquí lo que no es, pues te puede decepcionar, pero eso no es problema de digamos del espectáculo, el problema es que no has elegido bien en qué sala te han tenido que meter, digamos, ¿no?
Vale. Eso es una reflexión, pero ahora imagínate que hay una persona que por delante de todo pues quiere la ortodoxia, la rigurosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y te hace la siguiente crítica. Voy a resumirla. Igual te duele un poco. ¿Aguanta el tirón, Juan?
Sí.
A ver. El señor de Pura ha estado en el palco, pero no ha presidido la corrida. No sabe, carece de formación. Su actuación es una vergüenza para tantos buenos presidentes. Ha demostrado sobradamente su desconocimiento más básico de la normativa taurina, garante de la seriedad e integridad del espectáculo, lo que es condición sine qua non para presidir. Y un poco ese es el resumen. ¿Te duele?
No, en absoluto. No me duele. A mí no me duele porque sé cómo va el reglamento. Sé perfectamente que los más puristas y los más exigentes te dicen que tienen que ir los toros tres veces al caballo, tienen que tener sus caras, tienen que tener su trapillo, pero volvemos a lo mismo. La fiesta del toro es un sentimiento y es alegría. Y es lo que hablamos antes, cuando tú estás en una plaza de toros y la gente, que es la que paga la entrada, va a ver un espectáculo, se lo está pasando bien, los toreros están disfrutando, y todo el mundo, o casi todo el mundo, se pone de acuerdo en los indultos, hay que indultar. ¿Por qué? Porque es la fiesta, es una fiesta. Y la fiesta, pues, la gente va a eso, a disfrutar. Y para mí lo más importante de todo es que la gente de Marbella, que estuvieron ahí en la Plaza Toro, pues se lo pasaron muy bien, salieron hablando de la corrida de toro, y es lo que más me importa. Y los toreros disfrutaron porque estuvieron a una altura enorme, los tres toreros, y es lo que me quedo. Y para mí hubiera sido peor hoy estar en mi casa y pensar que he dejado de matar tres toros que eran buenos. Eso para mí es peor.
Bien. Pues me parece.
Hay gente que, bueno, que sí, hay gente que sí, que se rigen mucho al reglamento, que son muy puristas, pero bueno, yo me han puesto ahí, soy presidenta de Plaza Toro de Marbella, no sé qué tiempo voy a estar, la verdad, pero lo tengo muy claro. Cuando haya un toro que merezca la pena volver al campo, va a volver.
Pues me parece.
Lo tengo muy claro.
Me parece muy bien que seas coherente con lo que piensas y lo digas claramente, y luego ya en función de lo que los demás quieran hacer, pues tú estarás ahí el tiempo que tengas que estar y punto, pero lo que veo es que quieres ser fiel a lo que tú piensas. Eso es.
Sí, porque yo realmente, yo con esto no quiero ganar ni protagonismo ni quiero ganar nada. Yo lo que quiero que gane la fiesta del toro, ¿no? Que gane el toro. Yo todo esto se hace en bien del toro. No es un afán de protagonismo para mí, porque yo, mi afán de protagonismo ya pasó cuando era matador, ¿no? Yo ahora mismo lo que estoy viviendo es una etapa de mi vida que me gusta. Tampoco quiero ser presidente de dedicarme a esto, porque esto ha sido una cosa circunstancial, y el tiempo que esté, pues lo voy a disfrutar y voy a seguir a mi fiel concepto. ¿Por qué? Porque estamos en Marbella, con una plaza de tercera, y lo que te digo, que yo me muevo mucho por la sensación y por lo que veo, ¿no? Por las emociones que pasan, que están las personas en el público, ¿no? Que realmente son los que pagan la entrada, ¿no? Y eso es lo que yo pienso.
Pues ha quedado.
Las críticas las acepto. Las acepto, ¿no? Y además que no me hacen mella, la verdad.
No te hacen mella.
No me hacen mella. No, porque soy consecuente a donde estoy sentado. Y todo el mundo pues no piensa igual que yo, está claro. Y es lo bueno. Por eso el mundo del toro es como es, porque si todo el mundo está de acuerdo, pues sería esto un aburrimiento.
Está claro. Juan, un abrazo muy fuerte. Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, Juan Ramón.
Y me alegro que tengan las cosas claras. Uno le gustarán más y a otro le gustarán menos. Uno estarán de acuerdo contigo y otros no. Pero tú eres coherente. Y eso ha quedado claro. Un abrazo, Juan. Muchas gracias.
Igualmente, Juan Ramón. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
La actualidad del mundo de los toros en Carrusel Taurino.
Hay que ver, Gabriela, que se ha formado porque se indultaron tres toros. porque se cortaron no sé cuántas orejas y cuántas, que la gente estaba enloquecida y tal, ¿eh?
Así es. Por cierto, vamos a recordar esos nombres de esos toros. Comprendido 68, Pajarito número 8 y Cortesano 51, que se suman a Oportuno 64 de Fermín Borque, que también indultó en una novillada en Marbella a finales de marzo, en la novillada del circuito de novillada.
Lo indultó Ignacio Candela.
Ignacio Candela.
Esto, son los indultados este año en Marbella.
¿Sí?
O sea que Marbella puede ser la plaza de los indultos.
¿Sí?
Bueno, ahí hay algunas personas que solo ven abominables y otras no, y todas son respetables, a mi juicio. Bueno, pues esas son lo que está ocurriendo después de la corrida surrealista que vimos ayer, donde hubo faenas inolvidables, ¿no? Insisto que después...
El nivel de los toreros ayer...
Y de los toros. De la condición de los toros.
Espectacular.
Impresionante, vamos.
El nivel de los tres toreros estuvieron a un... José María Manzanares, bueno, una dimensión...
De años...
Él lo dijo en radio.
Totalmente.
De las veces que más he estado a gusto delante de los toros.
Es que hizo un faenón. Y las dos faenas de Talavante y Fortes.
Y Talavante.
El único toro que no funcionó fue el sexto, que fue peligroso. Y bueno, se llevó el peor lote de Fortes.
Sí, porque el penúltimo que menos también nos gustó fue el tercero.
Pero una corrida para el recuerdo, sin duda. Que se destaque como negativo, que hubo tres indultos, pues cada uno respetable. Yo desde luego me lo pasé bomba, como los que hubo allí presenciándolo también. José Carlos dice que se lo pasó bomba, que había una emoción y había... Claro, pues no estábamos en La Maestranza ni en ningún sitio de eso, estábamos en Marbella, evidentemente. Bueno, y lo vieron por televisión mucha gente. Menudo pájaro acaba de salir en Madrid, cornipaso amplio de pitones, un tío de toro, el quinto de la tarde. Pero antes han pasado más cosas. Alberto Bautista, Madrid, las ventas.
Bueno, pues esta tarde no va a ser para el recuerdo, al menos los cuatro primeros toros que llevamos. Solamente el primero ha tenido opciones para Paco Ureña y bueno, pues el cuarto se ha empotrado con el, por ahora, Garbanzo Negro del festejo, un toro sin recorrido, este segundo del lote de Paco Ureña, que ha sido silenciado y que le ha costado muchísimo a la gente entrar en la faena, estocada caída y golpe de Verduguillo. Y en el tercero, Borja Jiménez fue silenciado. También un toro deslucido y que bueno, que se le echó en cara en cierta manera por los enganchones que hubo en gran parte de la faena, no se acopló y la estocada hizo guardia. Y bueno, por ahora saludos y silencio para Paco Ureña y palmas para Emilio de Justo en el único.
Alberto, este quinto que acaba de salir impresiona por la dimensión de los pitones, tremendo. Este quinto llamado Milebras Cárdeno, de 525 kilos, al que estaba parando con el capote Emilio de Justo. Uf, cuidado porque el toro también viste muy por dentro, se abre más por el pitón izquierdo, pero es un toro al que tiene que cambiarle los terrenos, salirse para afuera desde las tablas hasta el centro del ruedo, con la espalda al centro del ruedo y pegándole lance por el izquierdo y el derecho, lidiándolo Emilio de Justo. Y pudiéndole al toro, dominando al toro, pero a través de los pies, porque ahí no hay quien se quede quieto. Madre mía. A ver qué pasa. Bueno, volvemos más tarde, querido Alberto Bautista, en esta corrida que de momento no arranca. Lo de Madrid no termina de funcionar, ¿eh? Ahora, ponerse delante de ese pedazo de toro...
Y este es fiero, ¿eh? Ahí agresivo, por lo menos en el primer tercio, lo que acabamos de ver con el capote.
Pues espérate, que algo ha pasado en Villaluenga, se le ha salido el brazo al chaval, porque tiene un gesto de dolor en el hombro. ¡Uf! Es que no se tiene en pie. Es posible que se le haya salido el hombro de un golpetazo que se ha llevado. Este está como yo, que no puede levantar brazos, madre mía. Emilio, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues, ¿qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mitad de labor, en este quinto novillo, un novillo que está fuertecito, el chaval estaba toreando muy, muy despacio y muy vertical, entiende el toreo muy, muy reposado, y le ha pegado un derrote en seco, y parece que el brazo se le había salido. Ahora los gestos de dolor, le han pegado un par de tirones muy fuertes, y ahí va otra vez, precisamente en ese brazo, en el izquierdo, con la muleta en la mano. Parece ser que todo ha quedado en un susto y se ha recuperado pronto, Juan Ramón.
Sí, mira.
Que tenemos que decir que...
Estamos viendo las imágenes, Emilio. Perdona, hemos visto la repetición y ha pegado un cabezazo con la textual en el pase de pecho en el codo. Y le ha levantado el codo para arriba y por eso se le ha podido atener algún, puede tener alguna lesión. Es que a mí me pasó el otro día algo ahí en ese hombro, igual en el, bueno, y estoy liquidado con por el en el hombro izquierdo. Bueno, bueno, eso duele tela, te lo garantizo. Madre mía, qué golpe.
Me lo imagino.
Decías que estaba en la enfermería.
Sí, en la enfermería está Curruco de Algeciras, porque bueno, al poner par de batería precisamente en este novillo, el novillo le ha apretado mucho, y como evidentemente aquí no hay callejón, ha querido meterse en la tornera muy muy rápido, sí. Pero el novillo sí que le ha pegado un derrote y no la ha calado ni mucho menos, pero sí le ha pegado un derrote seco debajo del vientre, en las costillas, y le costaba un poquito de respirar. Lo hemos acompañado a que lo vean en la enfermería. Así que un poquito accidentada este quinto novillo. Juan Ramón, ¿hacemos un pequeño repaso de lo que llevamos hasta el momento?
Claro, claro, venga, vamos.
Venga, pues nos vamos directamente. Hay que decir que el anterior chaval, pues Armando Bustos, ha cortado una oreja del cuarto de la tarde, y Juan Antonio Vázquez, que escuchaba los dos avisos en el tercero, pues ha sido silenciada su labor. Por tanto, dos orejas, el primero para Francisco Jesús Lupión, dos orejas para Luis Montero, silencio tras dos avisos para Juan Antonio Vázquez, una oreja para Armando Bustos y ahora Alonso del Castillo de la Escuela de Baeza. Pues vamos a ver qué resultado tiene, puesto que ya está en la postrimería de este quinto novillo, una noviada de la Monja que está dando mucho huevo, que tiene presencia, que tiene volumen y que se está dejando muy mucho para estos chavales que esperan pasar al ciclo continuado.
De los seis pasa uno solo.
De los seis pasa uno el próximo martes a las 11:30 en la sede de las escuelas en Jerez de la Frontera. Se van a abrir los sobres donde el jurado pues va a determinar qué chaval va a pasar para la siguiente novillada.
¿El jurado lo ve por la tele? ¿Lo ve por Canal Sur?
Sí, el jurado lo ve por la tele. Es un jurado que, bueno, estos últimos años siempre ha sido el mismo. Y por cierto, Juan Ramón, permíteme que desde aquí tenga un recuerdo para una persona que está más de 20 años y que estoy seguro que ahora desde el cielo lo estará viendo, que es Ildefonso del Olmo.
Claro, claro. Gran amigo.
Bueno, un recuerdo para él, gran persona, gran aficionado y como no, también una persona que ha dado muchísimo a este circuito. Pues el jurado lo ve desde casa. Así no tiene, bueno, pues ningún comentario al uso de nadie alrededor. Está tranquilo, lo ve bajo el prisma de la televisión y ellos puntúan. A partir de ahí, pues ya el próximo martes a las 11:30 se abren esos sobres, se emite el dictamen y a partir, bueno, pues ya veremos quién es el chaval que va a pasar al ciclo continuado.
Emilio, ¿y qué peso específico tiene en la puntuación los trofeos?
Bueno, los trofeos simplemente es un mero anecdótico, ¿no? Porque aquí se vislumbra más la visión de futuro del joven chaval,
sí,
que la cantidad de trofeos cortados. Así que, evidentemente, todo suma, está claro, todo suma, pero no es lo principal, Juan Ramón, eso lo queremos aclarar, ¿no?
Sí, sí.
No porque un chaval haya cortado dos orejas, pues bueno, pues ya va a pasar, no, simplemente el jurado lo que ve es esa visión de futuro que tiene el novillero en cuestión, el alumno en cuestión, y a partir de ahí pues también se sumará evidentemente las orejas, pero no es lo principal, insistimos en ese sentido.
Perfecto, muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias en Villaluenga del Rosario.
A vosotros siempre.
Y nos vamos a ir con otro de los protagonistas del día de ayer en Marbella, la corrida, yo creo que la corrida más emotiva, singular, que hemos vivido en esta temporada hasta el momento, ¿no? Y heterodoxa.
Totalmente.
Totalmente heterodoxa. Con los parámetros ortodoxos, un poco en aras de la magia que surgió allí, ¿no?
Exactamente.
Saúl Jiménez Fortes, nacido en Málaga, el 1 de enero del año 1990. Tomó la alternativa en Bilbao, el 24 de agosto del año 2011, actuando como padrino, el Juli, y como testigo Alejandro Talavante, con toros de Jandilla.
Saúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, Juan Ramón.
Enhorabuena, bien, enhorabuena. Estás bien, ¿no?
Muchas gracias. Bien.
Oye, ¿cómo se vive una tarde como la de ayer? Porque tú ibas en tercer lugar y ya en el primero y segundo había unos líos impresionantes, ¿no? Y luego llegas al sexto con lo que pasó en los cinco toros. ¿Cómo metabolizas todo lo que estaba ocurriendo allí sobre la marcha, Saúl?
Sí, la verdad que no es fácil, porque verdad que no es que después de una faena grande de tanto de alcanzar cotas tan de tanto éxtasis o de tanta euforia,
que es muy fácil que el siguiente toro tenga caiga un bajón, ¿no? O que no es difícil llegar a poner la emoción, sí, a ese mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Y te puedes también como contagiar o pueden aflorar inseguridades, ¿no? Y bueno, no sé, entonces bueno, pues, y concentrarme en lo que tenía, en el toro que tenía y con las posibilidades que tenía. Y bueno, pues a partir de ahí, pues siguió lo que siguió. Me hubiera encantado, ¿no?, poder tarear también a uno de esos toros que tuvo un talento especial. Es verdad que el mío primero pues tuvo una condición muy bonita, ¿no?, y eso, pero bueno, le faltó evidentemente el empuje que tuvieron los otros tres, ¿no? Sí, que se invitaron.
Sí, 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 totalmente. Y bueno, una vez que me cuentas que tienes que tener la capacidad de concentración para que no se te vaya la cabeza pensando en la que hay formada en la plaza y adaptarte a las condiciones de... Es cierto que tuviste el lote más complicado, y sobre todo el último, ¿no?, que fue un toro, sí, con peligro.
Sí, dentro de una corrida buena, o sea, el lote dentro de una corrida histórica, vamos, una corrida especialmente buena, ¿no?
Excepcional, sí, en cuanto a la condición de los toros, sí.
Sí, y el último toro, verdad, que sacó mucho peligro, ¿no? Y sobre todo se salió de un patrón normal de embestida, ¿no? Fue algo curioso, ¿no? Porque era como... Había momentos donde yo sí sentía que el toro embestía en la muleta más o menos bien, que la seguía hasta el final, pero en cuanto menos te lo esperaba, te daba un frenazo, una mirada, te quería pasar por detrás o por encima y... Y había veces que tenía la sensación de que podía respetarme, pero otras muchas no.
Claro.
Y entonces me obligaba a rectificar, a quitarme, a empezar. Y bueno, pero también había otros momentos que engarzaba dos o tres muletazos seguidos y lo veías con el toro con la cara enterrada abajo y metía la muleta, ¿no? Entonces, por eso digo que no, que no fue ese toro malo con peligro. Que no tiene ni uno, ¿no? Como ni tampoco ese, no sé, no,
los que habían salido antes, ni tampoco los que habían salido antes.
Sí, ni tampoco los que habían salido antes, evidentemente. Entonces no era fácil meterle mano, la verdad, porque no podías ponerte a la defensiva con él, pero a la vez tampoco podía tratarlo bien.
Darle ninguna opción.
Como si fuera bueno.
Claro, darle eso ninguna es. Opción, claro, claro.
Sí.
Yo veía que se cruzaba, estaba pendiente de ti. Tenía unas reacciones imprevisibles. Yo lo califiqué como un toro incierto, porque nunca tenías la certeza de lo que iba a hacer. Siempre podía cambiar, ¿no?, en la condición. ¿Tú crees que era su condición completa y dura, o a la condición añadió alguna circunstancia especial, no sé si en la vista, las luces, o eso ya son migajas? ¿Era su forma de ser y punto?
Sí, yo creo que es su forma de ser. No sé, yo he visto algunos animales de... similares hace hoy mismo, ¿no?, he visto un vídeo de ahí en la plaza del Freixo, de Julia, puerta cerrada, preparándose al final de antes de torar en Sevilla, que es un toro que te coge y después el toro me dice bien, pero y haciendo reacciones similares,
sí.
Alguna vaca recuerdo de García Grande que también he visto haciendo algo similar. Creo que es un defecto de asociado a una forma tan talentosa de embestir a veces, ¿no?, que se colocan por fuera, pero que otras veces pues pueden hacer ese tipo de reacciones cuando el torero está colocado de otra manera a la que a lo mejor ellos quieren, ¿no? O sea, no lo veo ni de vista ni tampoco de sentido sordo. Por eso digo que es algo que fuera de un patrón habitual, ¿no? Creo que una característica muy de esa ganadería, ¿no? Como otras ganaderías, porque tienen otro tipo de defecto, como el pilar, por ejemplo, ¿no?, que redondea con el salir de salida con el capote, ¿no?, y se puede arrollar sin querer. Pues ese tipo de defecto, más que de condición suya.
Ajá. Saúl, en tu transformación absoluta y espectacular, y en tu evolución a lo que hemos visto, las cosas que hemos visto en Málaga y que hemos visto en Madrid recientemente, o ayer en Marbella, observo, por lo que me acabas de comentar, que es muy importante, y antes lo reflejó Talavante, el estudio permanente de las condiciones del toro y el conocimiento del momento de las ganaderías, de cómo embisten, algo que ya nos enseñó en su momento el Juli, con el conocimiento de ganaderías que han sido clave en su carrera, como la de Daniel Ruiz o la de García Grande, que ahora forman parte del Freixon, la ganadería que triunfó ayer, del Juli. Quiero decir, ¿es absolutamente necesario estudiar esas reacciones y esos patrones para, como acabas de hacer, asociar a determinados toros que se han lidiado anteriormente lo que hizo el tuyo de ayer en Marbella, el sexto? O sea, ¿es una evolución de los toreros fundamental el conocimiento del toro? Yo creo que es algo que ya hizo en su día Joselito en los años del siglo primero, en la primera década del siglo 20. Pero actualmente se está descubriendo más que esa es una de las claves del éxito. ¿Tú lo ves así? ¿O crees que tienes otro concepto al respecto de lo que estamos hablando, de esto que acabas de decir? Me parece que se ha cortado la comunicación con Saúl. Ahora pasa mucho en los teléfonos, que estás hablando y te has quedado hablando solo. A mí últimamente me pasa mucho. Estoy hablando y después resulta que no nos está escuchando. Y es que se ha cortado.
Pero es cierto lo que comentaba, ¿verdad? Y lo que comentaba el maestro Talavante, ese estudio permanente de las embestidas, de adelantarse también a lo que van a encontrar.
Porque... Y que no te impresione, que no te sorprenda.
Exactamente. Y el toreo también se va profesionalizando hasta un punto que tenemos desde los últimos años tremendos. Lo comentamos, no hay errores. Funciona todo fantástico. Banderilleros, picadores y los toreros, por supuesto, esa profesionalización.
Ah, hemos recuperado. No sé si oíste la última pregunta, Saúl. Hablamos sí, al respecto del estudio, sí, cuéntame eso.
Sí. Bueno, creo que al final es fundamental, ¿no? El conocimiento del animal y concretamente de una ganadería, de las ganaderías que vas a torear. Bueno, yo tampoco he sido un estudioso de la familia, de profundizar tanto dentro de la ganadería, de cada ganadería, ¿no? Es decir, cada padre, cada... Tanto como a lo mejor ha sido por el maestro Julián o Talavante, que también tiene un distinto ganadero y que también se introduce mucho ahí, ¿no? Yo quizás he sido un estudio más desde fuera, de cuando voy a traer una corrida, pues por ejemplo ahora la de Miura o la corrida de Vitorino, la corrida de Pedraza, que sí, tengo este año pues de ganadería muy diferente, sí le dedico mucho tiempo a ver qué es un patrón de embestida típico de esa ganadería. Y ya pues voy haciendo una idea de qué comienzo se le puede hacer, qué finales, qué cosas hay que tener en cuenta, que un poco un análisis general, aunque luego deje la mente libre delante del toro, ¿no? Para hacer lo que haya que hacer o que el toro me pida. Pero sí voy con una idea. Y eso me aporta mucho y me motiva mucho. Y creo que me ha hecho crecer mucho como torero durante todos estos años, el enfocar cada corrida con un estudio más o menos detallado.
Uh-huh. ¿No? También te vimos hacer cosas muy nuevas. Esa tafallera con las manos juntas, de inicio al primer toro, hiciste tu cartucho de pescado que fue muy bonito, que nos trajiste de México y que hiciste en Madrid también. Uh-huh. Estás buscándote también en nuevas formas, en nuevas variedades. Y eso me parece que en estos tiempos que corren es otro punto más de evolución de la tauromaquia.
Sí, al final, bueno, pues lo que igual que la gente ha visto un corte renovado ahora, ¿no? Pues creo que al final la evolución debe continuar, ¿no? Y debe seguir vivo, no sé hacia dónde ni hacia cómo. Pero bueno, son cosas que tienes en la cabeza, que tenía en mente, que me gustaría hacer, que hice hecho una vez en el campo, ¿no? Pues sí, con el capote. Uh-huh. Y que, no sé, me inspiró este año con la cantidad de cosas que está haciendo Morante, que reviviendo del pasado, y pues te inspira a hacer cosas nuevas, ¿no? Y veía pues esas imágenes pues de Reverte con el esfuerzo del brazo, ¿no? Y me gustaría, aunque yo no me atreví a hacerlo así con el capote sobre el brazo, que se queda muy poco capote.
Sí.
Y así de salida no lo veo muy claro, la verdad, pero bueno, le pegué así el pase de pecho.
Pero salió muy bien.
Que me gustó cómo quedó. Y bueno, pues. Y después con las dos manos juntas, no tenía una referencia de una fotografía ni de nada antiguo, seguro que la habrá. Pero no tenía esa referencia, pero me gustó cómo quedó cuando lo hice la primera vez así de salón y eso. y bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿no? Era un día bonito para hacerlo.
Claro que sí, era bonito y a mí me encantó. Es una tafallera con las manos juntas. Yo es la primera vez que la he visto, muy bonita. Pues eso es fundamental, el buscarse a sí mismo y mira, te honra muchísimo en un momento como el que vives, tan importante para ti, el que busques referencias que son clarísimas. Morante está marcando un nuevo camino que está dando un resultado brutal. Y tú marcas tu propia personalidad, aquello que hagas, porque ya lo del cartuchito de pescado es tuyo, eso ya es tuyo. Lo de ayer de la tafallera con las manos juntas al inicio del recibimiento, también yo no lo he visto nunca antes, es la primera vez que lo veo. En fin, y es eso...
importante también no repetir, ¿no? Porque coincide, por ejemplo, ¿no? Y sería muy bonito que las seis largas que dio Morante en Sevilla, pues claro, algo precioso, ¿no? Pero ya sería copiar algo, bueno, que Morante ya había realizado el pasado, pero no, eso, por ejemplo, no me motiva tanto,
claro.
No, el decir, oye, debe de bueno, de tirarte con de hablar de manera, o de como lo quieres interpretar, pero hacerlo tuyo propio,
claro,
que tenga tu propia iniciativa.
Claro, hacerlo tuyo y cosas que tú hagas. Evidentemente, Morante ha mostrado un camino muy exitoso y hay que pues inspirarse, como han hecho toda la vida los toreros. Han buscado espejos, referencias, y eso es totalmente lícito. Otra cosa es imitarlo, a lo mejor no, sino tener tu propia tauromaquia. El próximo objetivo, Saúl.
Bueno, la próxima corrida de Algeciras, 28 de
Miura.
Junio,
sí.
Miura. Entonces, pues bueno, también un reto grande.
A ver, se ríe. Sigue un reto. Saúl, el Miura precisamente no es el encaste que mejor se adapta a tu concepto, ¿no? Del toreo, vertical, estético, atrás de la cadera, reunido con el toro, en fin, el Miura va por otro camino, ¿no? O, teóricamente, igual te sale un Miura de esos que hay... Que no le mira el hierro y dices tú, este no es de Miura, que lo he visto yo, que han puesto en el camino a muchos toreros. No sé, pero sí, ¿cómo afrontas tú este tinglado? A ver.
Los hay, ¿no? Pero le tengo fe, pero no a mostrarme, ¿no? A mostrarme como el torero como soy, sin tener tampoco que depender de la suerte de que me salga ese toro que es excepcional, que también lo hay de Miura,
sí,
pero que no tiene el sello de identidad de Miura. Yo tengo fe a la corrida en el sentido de que me siento con la capacidad de adaptar mi colocación, pero manteniendo el compromiso, manteniendo la estética, manteniendo una muleta con poder, y bueno, pues jugando con las alturas, jugando con la colocación y con esperarlos y a lo mejor sin redondear tanto, sin tener, si está tan cruzado, a lo mejor un poquito más. Bueno, le tengo fe, porque he ido mucho, bueno, estos años, y hemos hecho una buena amistad con la ganadería, y ellos también vienen a verme mucho a Málaga, y bueno, pues me motiva mucho, porque es ese dar una vuelta de tuerca más al toreo, sin renunciar a mi propio estilo, a mi propio toreo, pero sí adaptarme a esa forma de vestir que el toro ni la tiene. Evidentemente el toro con peligro más que tiene su guasa, pues va a ser muy difícil, lo que saca sentido, pues sí es verdad que a lo mejor es difícil plantear un toreo estético, ¿no? Un toreo con pureza, pero sí creo que hay muchos medios toros que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
A ver qué pasa. Lo contaremos, Dios mediante, por Carrusel Taurino. Un abrazo muy fuerte, Saúl. Gracias, un fuerte abrazo. Suerte. Ya te que claro lo tiene, Gabriel.
No será la primera vez, por cierto, que Saúl ya se enfrenta a los toros de Miura. Y antes hemos mencionado también a Morante de la Puebla. Por cierto, estará en Marbella el 8 de agosto con
los candiles.
Que estará el cartel en Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, con toros de Garci Grande.
Bueno, pues eso será en el mes de agosto. Nos vamos a Madrid, a las ventas, porque está dando la vuelta al ruedo Emilio de Justo. Adelante, Alberto.
Pues así es, Juan Ramón. Oreja, tras una faena muy sincera de planteamiento, de exposición, Emilio de Justo con 1000 hebras al que le ha cortado una oreja. Y bueno, por ahora es el triunfador de esta corrida In Memoriam de Victorino Martín, en memoria del legendario ganadero. Ha expuesto muchísimo en el inicio, un toro además que ha tenido transmisión, ha tenido buen embroque, ha sido muy exigente y no le ha perdido nunca la cara en ningún momento. Y bueno, la verdad que ha estado francamente bien, y lo mejor de ahí la oreja ha sido el pedazo de estocada que le ha tributado a este quinto de la tarde, que la verdad que ha puesto de acuerdo a todo el mundo. Así que por ahora oreja para Emilio de Justo. En su primero pues recibió palmas, el lote de Paco Ureña pues prácticamente sin opciones, salvo el primero que se acopló. Saludos y silencio para Paco Ureña y silencio para Borja Jiménez en esta tarde de lleno de no hay billetes, corrida In Memoriam, como decía. Y queda uno, queda el sexto, va a salir Milijas, número 104, Cárdeno, 594 kilos, el último de la tarde de diciembre del 2019.
Gracias, Alberto Bautista. Sexto toro y último de este festejo homenaje a Victorino Martín Andrés, el padre del actual Victorino Martín García, que está en un tendido junto a su hija, y donde, bueno, ha visto cómo el quinto toro ha arreglado muchas cosas, y donde la oreja ha caído en el esportón de Emilio de Justo. Volvemos a Francia, recordamos que allí Mika Crescenti está contándonos el mano a mano en Istres con cartel de no billetes de Juan Bautista, que llevaba tres orejas y un rabo, Marco Pérez, también tres orejas, se han lidiado toros de Jandilla y de la Quinta, quedaban los dos de Juan Pedro Domecq. Mika, adelante, cuéntanos qué pasó en esos dos toros de Juan Pedro Domecq.
Pues los dos toros de Juan Pedro Domecq, fíjate que fueron los más delucidos de los seis, ¿no? El quinto fue un toro brusco y violento, ¿no? Y tuvo mucha violencia en su embestida. Y bueno, Juan Bautista, con mucho oficio, pues supo pararlo, incluso llegó a templarlo en la dos últimas tandas, ¿no? Luego hubo un momento de angustia que el toro en un golpe seco lo derrotó en el pecho. Y bueno, fue sin consecuencia, y bueno, lo pinchó antes de matarlo y todo se quedó en una vuelta a ruedo, ¿no? Yo creo que le podía haber cortado una oreja, pero aquí tú sabes que en Francia, como mete un pinchazo, es difícil cortar la oreja, y entonces se ha quedado todo en vuelta a ruedo. Y el sexto, Juan Pedro, pues fue un toro con el que Marco Pérez ha puesto fuerte, ¿no? Empezó de rodilla en el centro del ruedo, y luego, una vez en pie, pues le propino tandas buenas. Lo que pasa es que el toro tiejo pronto abajo la persiana, ¿no? Se vino pronto abajo el toro, y bueno, fue el toro a menos y la faena también fue a menos. Entonces, pues, y como lo ha pinchado, pues ha quedado todo esto en silencio. Y ahora mismo están saliendo hombros los dos toreros.
Bueno, al final salen en hombros gracias a lo que hicieron en los dos primeros toros de estos tres que lidian cada uno, que han lidiado cada uno Juan Bautista y Marco Pérez, el apoderado y el poderdante, o sea, Juan Bautista y Marco Pérez.
Yo es la primera vez que lo veo una corrida con el poderdante y el apoderado, no sé si ha pasado alguna vez en la historia.
Yo no lo recuerdo.
Por lo menos es la primera vez que lo veo.
Aquí tenemos a nuestro sabio, Gabriel Camero, que dice que no.
No lo recuerdo, la verdad.
Pues entonces, apuntarlo para la efeméride.
Claro, sí, es lo que hay que hacer, apuntarlo para la efeméride. Muy bien, pues perfecto, cerramos ya la comunicación con Istres y con nuestro querido Mika Crescenti. Hasta la próxima.
Hasta
¿cuándo es la próxima, Mika?
La próxima, yo creo que, a ver, ¿puede ser Chatorrenar o...? Sí, será Chatorrenar, digo yo.
Ah, vale, muy bien.
Venga.
Elabora el calendario que nos enteremos, Mika, un abrazo.
Sí, hasta luego.
Adiós.
José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, nacido en la Puebla del Río, Sevilla, el 2 de octubre del año 1978. Tomó la alternativa en Burgos, el 29 de junio del año 1997, actuando como padrino César Rincón y como testigo Fernando Cepeda, con toros de Juan Pedro Domecq.
Tomás Rufo Resino, Tomás Rufo,
nacido en Pepino, provincia de Toledo, el 8 de julio de 1999. Tomó la alternativa en Valladolid, el 11 de septiembre del 2021, actuando como padrino el Juli y como testigo José María Manzanares, con toros de García Grande.
Bueno, pues dos puertas grandes en Móstoles, la de Morante de la Puebla, que ya viene siendo habitual, y la de Tomás Rufo. El tercer espada es Alejandro Chicharro. A ver qué nos cuenta Pepe Espín. Pepe, adelante.
Buenas tardes otra vez, compañeros. Pues mira, la tarde va muy bien, las cosas como son. Y primero el lleno habitual de esta plaza de Móstoles últimamente. Después la ovación a Morante y después a Morante está que lo tira. Se pone, los toros no presentan un aspecto tan regular como el que hemos visto en la Plaza de Toros de las Ventas durante todo este San Isidro, pero vamos, colaboradores ya más sin problemas, aunque su primero tuvo un serio revolcón que no le pasó factura. Aún así, los detalles importantes de mucha torería, mucha enjundia en Morante de la Puebla, tanto en su primero como en el cuarto, en los cuales ha cruzado una oreja en cada toro. Y faena muy importante, muy seria, muy medida, muy templada, con muletazos por abajo y por adentro de Tomás Rufo. Y la mala suerte, acompañando a Alejandro Chicharro, aunque le pegaron un puñazo tremendo a su primer enemigo, y el toro acusó, en cuanto le puso la muleta, se caía constantemente y no podía hacer más. Así que estamos esperando ahora mismo la salida del quinto, mientras Morante está dando la vuelta al ruedo de su segundo enemigo, que además le ha pedido la oreja la gente con muchas ganas y con mucha ilusión. Sobre todo, ya te digo, la gente ha venido a ver a Morante, sobre todo en esa primera ovación que le han pegado cuando ha acabado el paseo.
Cuéntame, ¿qué premio tuvo Tomás Rufo?
Tomás Rufo, dos orejas.
¿Dos orejas? O sea,
dos orejas, sí, ya te digo. Además es una faena muy seria, muy importante, y además de esas faenas medidas, de quedándose en el sitio, haciendo la faena en 20 metros cuadrados, que es como se hace la buena.
Perfecto, Pepe Espín desde Móstoles. Muy bien. Puerta grande para perfecto. Morante de la Puebla, oreja y oreja. Tomás Rufo, dos orejas. Quedan el quinto y el sexto. Gracias, Pepe.
El quinto y el sexto. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos hasta el mano a mano entre Julio Norte y Salvador Herrero en la plaza de Villanueva del Campo, en Zamora. Allí está Pepe Esteve. Adelante, Pepe, cuéntanos.
Buenas tardes desde nuevo. Cuando ha paseado los dos trofeos de la última tarde, Salvador de Herrero, que debutaba con picadores, una tarde importante, los dos novilleros, valga la redundancia, han estado muy en novilleros. Julio Norte, una dimensión muy importante, se pone donde la arena quema, con un valor tremendo, ha sido cogido en sus dos novillos al entrar a matar una fuerte voltereta en el capote en el tercero de la tarde, tuvo que pasar a enfermería y ha dado una dimensión muy importante, se mete los terrenos del novillo y ha aprovechado la nobleza y la condición de ambos novillos y su contundencia con la espada le ha valido tres orejas, un novillero muy a tener en cuenta. Y Salvador Herrero, que debuta con picadores, tuvo una difícil prueba con el novillo de su debut, un novillo complicado que se le venía por dentro pero no volvió la cara y dio una vuelta al ruedo y en este cuarto se sacó la espina con el mejor novillo de un manejable encierro, hermanos Cambronel, al que ha, bueno, pues ha entendido a la perfección, lo ha templado y ha cortado dos orejas. Por lo perfecto. Tanto, importante novillada en el primer circuito Castilla y León.
Gracias, Pepe Esteves, desde Villanueva del Campo, en Zamora. Nos queda un abrazo, un minutito y medio para despedirnos, Gabriel.
Qué tarde más intensa y más bonita, ¿eh? Qué dinámica intensa. De vivirlo desde aquí, desde el estudio, ha sido maravilloso.
Me alegro que te haya gustado. Aquí tienes tu casa siempre, gracias. Gabriel. Bueno, pues Gabriel Camero, que ha compartido con nosotros hoy por primera vez, ha debutado en el estudio, que sí. No en las plazas.
Eso es verdad.
Ha debutado en el estudio. Gracias al gran Pedro Torres, que hizo la realización, y a nuestro querido José Carlos Martínez Sousa en la producción. Recordamos que ha cortado una oreja en Madrid Emilio de Justo al quinto toro y que está Borja Jiménez lidiando al sexto de Victorino Martín, una corrida que no ha salido buena y que ha habido cuatro toros muy complicados. Se ha arreglado la cosa en el quinto y brinda el toro al público Borja Jiménez, lo cual indica que el torero tiene fe en cortarle el trofeo al sexto. Contaremos el próximo martes a las 10 de la noche lo que haya ocurrido en el final de todos estos festejos. Muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis, la cita, martes en Radio Andalucía Información, 10 de la noche, volvemos a encontrarnos en las ondas de la Radio Pública de Andalucía. Hasta entonces, buenas noches.